Guillermo Francos es el ministro del Interior nombrado por el presidente electo Javier Milei. Francos dice que el gobierno de Milei, que en su gobierno, en el gobierno de Milei, no habrá grieta. Será sin grieta porque no hay motivo para que exista división social en una gestión que tiene tanta aprobación social. Se refiere al 56% que Milei obtuvo en el balotaje. Digamos que la grieta kirchnerismo-antikirchnerismo o kirchnerismo-macrismo se agotó, o pasó a ser o quedó como una grieta secundaria. Escuchamos, muchas veces al día, dicho por periodistas, que Milei es el único candidato que ganó una elección presidencial prometiendo un ajuste, y duro. Se dice que prometió y fue votado por un ajuste más duro que el exigido por el Fondo Monetario Internacional. Y esto efectivamente lo dijo por ahí Milei. Esta línea de pensamiento dice que lo de Menem fue distinto. Ajustó y privatizó todo, pero después de prometer revolución productiva y salariazo, ¿no?
El clásico, si decía lo que hacía, no me gustaba nada.
Sí. Menem ganó con un programa y una estética que hoy llamaríamos populista de izquierda o de centro izquierda. El caso de Milei se dice es diferente. Por lo tanto, se concluye, tiene el apoyo de más del 55% del electorado para privatizar, desregular, quitar subsidios. Tiene consenso, al menos por 2 años, para despedir empleados públicos, para precarizar y aún arruinar la vida de esa mayoría que lo votó, o al menos parte. Digo por 2 años porque este es el sufrimiento prometido o anticipado.
Habría que ver también si quien votó eso vota el 100% del programa de Milei. ¿Cuánto de ese porcentaje?
Y no es...
Es difícil de saber.
No, pero no es razonable pensarlo. Es difícil, sí, porque no conocemos las razones profundas, subjetivas del porqué de ese voto. Pero sí, podemos formular, proponer hipótesis más razonables. Así lo escribió este fin de semana una periodista de Córdoba. No me estoy refiriendo ahora a la hipótesis razonable, sino a la otra, que el pueblo votó sufrimiento. Leo, abro comillas, el 56% que eligió a Milei optó por el cambio más drástico de todos, ni el distinto de Massa, ni el ahora aprendimos de Patricia Bullrich. Ese es un activo con el cual nunca antes un presidente había contado. La demanda de cambio va en serio, no es de medias tintas ni de buenos modales. El mandato que tiene Milei es de hacer reformas estructurales. Hay una sociedad dispuesta a pasar el chubasco. Uno interpreta este chubasco los 2 años de...
Sí, de esta inflación.
De sangre, sudor y lágrimas, sí. Bueno, cierro comillas y digo, no es seguro que las cosas sean así, siguiendo tu línea, Nico, ¿no? Y ahora formulemos hipótesis que uno considera más razonables. Una, Milei ganó no por estas promesas de ajuste, sino gracias al Frente de Todos. Si la alianza kirchnerista hubiese cumplido con la mitad de sus promesas, heladera llena, entre los jubilados y los bancos, me quedo con los jubilados, etc., el resultado de las elecciones hubiese sido otro. Dos, es muy probable que Milei haya sido electo por otras cosas que también dijo en campaña. Me refiero a los gritos y a la gestualidad anticasta, a promesas como ahora al ajuste lo van a pagar los políticos y no la gente, o los argentinos de bien. Uh-huh. Este está bueno para hablar un día, ¿no? ¿Quiénes son los argentinos de bien? Otro día. Bueno, y esto, esta gestualidad anticasta, sí, fue una promesa. Digo esto porque es difícil que ese 53% o parte haya votado por 2 años de estanflación, ¿no? Con lo que decías vos. Ya sabemos que estanflación quiere decir coexistencia de inflación más alta que la actual con recesión. Entonces, si se votó en contra de la inflación de masa, habrá más inflación. Van a cerrar kioscos, comercios, talleres, pequeñas empresas, y esto significa desempleo producido por la estanflación. Grandes empresas van a reducir sus gastos y esto significa despidos producidos por la estanflación. Esto por la estanflación producida después del balotaje. Estamos hablando de una promesa postelectoral, ¿no? Bueno, no es razonable pensar que el 56% votó esto. Y además estamos en la Argentina. Con esto quiero decir dos o tres cosas. Una, vivimos con los índices de pobreza e indigencia que conocen, no los vamos a repetir. Solo digo que, para colmo, agregaríamos desocupación. Dos, hace tiempo que se terminó el voto cautivo. A ver, 2007, Cristina Kirchner. 2011, reelección. Después Macri, después Alberto Fernández y ahora Milei. En 2 años hay elecciones legislativas. Puede que parte de ese 56%, a medida que transcurra el plan económico prometido después de las elecciones, cambie de opinión. Y tres, vivimos en un país dispuesto a salir a la calle con, este, con los índices actuales nomás, si se empeoran, ¿no? Finalizo con la no grieta de francos y citando al presidente Mauricio Macri, al expresidente Mauricio Macri. Milei le sigue siendo presidente.
Francos también, ¿eh?
Ajá.
Francos también.
Bueno, pero es expresidente. ¿Quiénes serán los orcos y quiénes serán los jóvenes revolucionarios que saldrán de sus casas a reprimir a los orcos? ¿No será que la grieta ahora se va a redefinir y la división, la fractura, será entre los orcos más el conjunto de perjudicados por privatizaciones, desregulaciones, esta inflación? Estas dos preguntas merecen su propio desarrollo. Dejamos respuestas, también hipotéticas, para otro día.
También es interesante ver las encuestas anteriores que mostraban la diferencia que había cuando se le consultaba ¿por qué vota Milei? Porque quiero que deje de robar los políticos o la propuesta de Milei, pero si después a ese mismo universo de votantes se le decía ¿está de acuerdo con privatizar la educación? El 70-80% te decía que no. ¿Está de acuerdo con privatizar la salud? 70-80-90% te decía que no. Como que ya se ha hablado, ¿no? Cuando el bolsillo ajusta se vota por una opción distinta a la que estaba ofreciendo continuidad del actual modelo. Ahora bien, voy a la famosa luna de miel o los 100 días que tiene todo gobierno, que supuestamente tiene todo gobierno nuevo, administración nueva. ¿Los tendrá Milei?
En esta situación es complicado.
Y la respuesta es Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad.
Como siempre, después de cada elección, comienza la batalla de las interpretaciones. Hasta ahora va ganando la interpretación según la cual el pueblo, que en esta oportunidad sí es sabio, ahora sí es sabio el pueblo votó un ajuste más duro que el exigido por el Fondo Monetario Internacional. Bueno, a propósito de lo que decís vos y lo que intentaba decir uno, no es seguro que las cosas sean así. Y también lo veremos en estos 100 días, si hay luna de miel o no. Ni siquiera desde el Fondo Monetario son optimistas con respecto a los 100 días.
Se verá. Gracias, Sergio. Como siempre, después de las 9, ¿no? La columna la subimos.
Sí, sí. Dale.
Buenísimo. Y está bueno que hayas retornado. Gracias. Bueno, 8:25. We'll be right back.
Nacional Noticias.